Femení singular. La revista del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona.
Arrancamos este nuevo proyecto de magazine digital, Femení Singular, desde el Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona, con ganas, mucho esfuerzo e ilusión, esperando que os guste y nos volváis a escuchar en el segundo número. Soy Eleana y seré la voz que os acompañará presentando el magazine. Así comenzamos con el sumario del número 1 del magazine. En el top 10, Ana y Conchi nos presentarán la música más escuchada en el Centro Penitenciario por las chicas. Una selección de música de cuenta atrás del 10 al 1 de lo más interesante. En el rincón de Patricia, Patricia nos presentará un artículo basado en la relación madre-hijo titulado Mamá Agobias. La Fresca nos da su opinión sobre los productos transgénicos y sus consecuencias. En la sesión Contacto Contacto, Uzi hablará de las enfermedades de transmisión sexual escrita por Mireia, información básica para mantener relaciones sexuales sanas y con protección. En Ponte Guapa, Marisol nos explica cómo saber qué tipo de piel tenemos y cuáles son los cuidados para cada uno, recomendándonos una mascarilla apropiada para cada tipo de piel escrito por Fernanda. En Cocina Internacional, Janet nos da los pasos para preparar una sopa de maní, picante de pollo y de postre, mazamorra morada. Buen provecho a todos. Y por último, en Mundo Esotérico, Conchi nos desvelará qué nos deparará el futuro a los signos zodiacales para esta primavera. Prepárense, porque empieza el magazine digital Femení Singular de Primavera.
Desde aquí Barras iniciamos un proyecto nuevo, el magazine digital de la revista Femení Singular, con varias secciones. Hoy empezamos con la sesión Top 10 Primavera, que se dedica a presentar las 10 canciones más escuchadas del centro. Ahora os dejo con las compañeras Mari y Conchi.
Somos Ana Mari y Conchi y venimos a presentar las 10 canciones más escuchadas del centro penitenciario. Esta es la música más escuchada por nuestras compañeras. Comenzamos con el top 10 de la primavera.
Con el número 10 encontramos una canción con sus labios de menta.
Con el número 9 tenemos Canelita con Lola.
Con el número 8 nos sale Los Bani con su gran éxito ¿Quién soy yo?
Con el número 7, Monse Cortés con Azul.
Con el número 6 encontramos a Parrita y su canción Un hombre celoso.
Desde el día que te vi, niña, me enamoraste con esa forma de mi...
Con el número 5, desde el Caribe pegando fuertes Don Omar y sus tantas cubudos.
Let's go!
puertorriqueña Jennifer López y su On the Floor.
Y con la punta atrás llegamos a los tres primeros puestos de ranking.
El top 10.
Con el número 3, uno de los mejores artistas latinos de todos los tiempos, Marc Anthony, su salsa valió la pena.
Viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento. Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo, mujer.
Aunque se haya separado, sigue sonando Aventura Infusil de Amor.
Cupido, no te entiendo, alardeas de ejemplo de juntar corazones, un experto en conexión. Te fallaron las flechas y de tantas violetas que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor. Dile al amor que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana. A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones, me fui de vacaciones.
Y por último, el número uno, el joven malagueño Pablo Borán con su tema Sin Miedo.
Empiezo a notar que te tengo, empiezo a asustarme de nuevo. Sin embargo lo guardo en silencio, voy a dejar que pase el tiempo. Empiezo a creer que te quiero, ay, y empiezo a soñar con tu beso. Sin embargo no voy a decirlo hasta que tú sientas lo mismo. Porque tengo miedo, miedo de quererte, que no quieras volver a verme. Por eso dime que me quieres, o dime que ya no lo sientes, que ya no corre por tu pena el calor que siento al verte.
Y de Pablo Morán nos detendremos a hablar, ya que ocupa el número uno del top 10. Pablo Moreno Morán, cantante malagueño de baladas y flamenco, empezó a sus 12 años componiendo sus primeras canciones. La que realmente señaló su infancia fue Amor de Barrio, incluida en su primer álbum. Sus primeros pasos artísticos fueron con su familia flamenca. Ellos en aquella época cantaban en un restaurante de Málaga y fue allí donde actuó en solitario por primera vez. Destacar que en el 2010 debutó con su primer lanzamiento, Solamente Tú. Dentro de su álbum, Pablo Morán alcanzó el número uno en su primera semana de ventas. En el 2011 obtuvo 3 nominaciones en los premios Grammy Latinos. Y no es hasta el 9 de diciembre del 2011 que ganó su primer 40 principales, como artista revelador de este año. Y desde aquí nos despedimos de todos vosotros. Hasta el próximo día, que hablaremos de los artistas que escuchamos en el centro.
No me intenté, sé que me miente. Ya no me digas que me quieres, ya no me importa lo que sientes. Aquel amor que me abrazaba ya no queda, solo en cueste. No me intenté, sé que me miente. We'll be right back.
ya no tengo miedo.
El Rincón de Patricia. Buenos días desde aquí Barras. Soy Patricia y mi sección se llama Rincón de Patricia. Hablaré de temas como psicología, relaciones sociales y cirugía plástica, etc. Pero hoy empezaremos con el tema Mamá me agobias. Bueno, mamá me agobias. El único terreno que la mujer ha podido pisar con fortaleza es el de la maternidad. En esta parcela se ha sentido capaz de desahogar y exteriorizar sus sentimientos reprimidos. La situación y reacción nefasta o negativa que recae sobre los más inocentes, los hijos. Hay un escritor llamado Esteban Murcia que escribió un libro llamado Matriarca Patológico, que habla de la relación comportamiento que hay entre madre, padre e hijos. El libro explica que el hombre padre y la mujer madre, si se repartieran equitativamente sus responsabilidades y quehaceres para con sus hijos, no se produciría desequilibrio familiar. La mujer ha interpuesto un rol continuado en las actividades y obligaciones de los miembros de la pareja, rol impuesto por el varón en particular y por la sociedad en general. También desde otro punto de vista podemos asegurar que hemos conocido madres sobreprotectoras o dominantes que no lo eran de por sí, sino que se habían transformado en transcurso del matrimonio. Mujeres que al contraer matrimonio convivían con hombres que no supieron o no quisieron colaborar ni ejercer el papel educacional de los hijos nacidos de la unión. Se despreocuparon de sus obligaciones como padres y ellas solas tuvieron que cargar con el enorme peso de esta responsabilidad. Hay mujeres madres que jamás recibieron de su esposo afecto, cariño, atención, etcétera, y que volcaron de forma enfermiza toda la necesidad de amor y de amar a sus hijos, dependizándolos, reclamando de manera neurótica el pago de su sufrimiento, sacrificio y en total entrega hacia ellos. El hombre padre cambia su conducta con respecto a ellos. Los hijos siguen siendo de la madre y en ella sigue recayendo el cuidado, el control de la educación. De ahí que siga descompensándose el núcleo familiar. El rol del hombre esposo no representa ninguna alteración. Permanece estático, continúa caminando por su línea y pensando, no es mi misión. El factor machismo es debido a la influencia de la sociedad en la educación de los niños. Ya sabemos, rosa y azul, pero en nuestro siglo esto se ha modificado. Las obligaciones tienen que ser de todos. Si hay convivencia, tareas y obligaciones deben ser compartidas por ambos sexos, sobre todo cuando hay hijos. Ellos tienen que ser unión y desunión, pero dejemos de pensar en nosotros y recordemos que también fuimos niños. Ya sabemos que cuando nace un ser humano no nos dan un manual bajo el brazo, pero está bien que escuchemos a personas que podrían hacernos ver realmente, que podrían hacernos ver lo que realmente hacemos, que sea para bien o para mal. Podríamos estar mucho tiempo hablando de este tema tan importante para todos nosotros. Para resumir, hay que pensar que en nuestra época se han ido cambiando muchos hábitos y los hombres, por la razón que sea, se han concienciado de esta tarea tan importante como es la de criar sus propios hijos. Ellos ven con sus propios ojos lo que sus antepasados padres se han perdido. Ahora se disfruta más de los hijos. El peso de la educación lo lleva cada pareja lo mejor posible. Nosotros jugamos con gran ventaja, que es la de tener personas tituladas y entendidas en este género, que pueden orientar, o bien para que cambiándole de hábito la relación de la mujer madre y hombre padre con hijos pueda ser lo mejor posible, siempre y cuando la pareja quiera reconocer los errores hasta entonces ocurridos. Para terminar, hagamos que nuestras vidas y la de nuestros seres queridos sea lo más fácil posible y disfrutemos de nuestros hijos mientras podamos. No olvidemos que cuando crecen solemos perder algo de nosotros mismos. Eso se llama ley de vida.
La Fresca opina. La Fresca opina. soy la Fresca y opino. Hoy voy a opinar sobre los transgénicos. ¿Qué creo yo de los transgénicos? Bueno, básicamente, que es lo que sería la evolución que nos involuciona. Sí, sí, parece que sea una paradoja, pero esto es lo que está a punto de ocurrir o puede ocurrir en poco tiempo gracias al invento de los transgénicos. Lo que se presenta como una solución al hambre del mundo es una mera máscara para controlar la libertad de comercio e intercambio de semillas que siempre ha existido en los agricultores. Y es importante que todos sepamos bien qué son los transgénicos y realmente cuáles son sus ventajas y sus desventajas. La única ventaja que tienen los transgénicos es el volumen de producción. Este negocio se levantó gracias a esta ventaja, lograr una mayor productividad, garantizando así alimentos para todo el mundo, en principio. Pero esto viene acompañado con un paquete de agroquímicos, con lo que es una desventaja de que si alguien quiere cultivarse en transgénicos, al ser vecino de quien sí los adoptó, en unos meses las esporas del campo del segundo habrán invadido el primero, extinguiendo sus plantas. Esto así, como si nada. Transgénico se refiere a todo aquel organismo que ha sido modificado en su genoma para producir o expresar una característica distinta a las propias de su especie. En general se habla de productos transgénicos cuando estos se obtienen modificando algún organismo. Las ventajas de ellos son muchas. La resistencia a las plagas, en caso de las verduras, hasta la producción de órganos para trasplantes en seres humanos. En los últimos años, la ciencia ha dado grandes avances, gracias a bacterias, levaduras y animales transgénicos. Se han estudiado enfermedades como el SIDA y el cáncer. Y en muchos casos se producen medicamentos y vacunas en una mayor cantidad y calidad. Todo esto está muy bien. Y es cierto que cualquier alimento puede ser causante de distintas enfermedades y alergias, desde reacciones leves hasta aquellas que amenazan la vida. Pero no podemos tener la certeza de que la transferencia de genes desde un alimento a otro no incrementará el potencial de reacciones negativas de nuestro organismo. Esto es solo una de las inquietudes en el ámbito de la salud que nos planteamos al sumergirnos en la información sobre los transgénicos. Algunos alimentos podrían convertirse en alimentos metabólicamente peligrosos. Los riesgos para la salud, alergias e hipersensibilidad, las sustancias nocivas utilizadas en los cultivos transgénicos, en la manipulación que vienen insertados genes de otras especies e incluso animales, con la posibilidad de transferencia de genes al organismo humano. Cuando alguien compra el producto no sabe si contiene alguna sustancia a las que es alérgico. Existe evidencia de que los genes marcadores de resistencia a antibióticos de plantas transgénicas pasan a otras especies de microorganismos, como hongos y bacterias del suelo. Esto les permite propagarse, recombinarse con otros genes y crear nuevos agentes patógenos. Las cepas mutiladas y virus de laboratorio sobreviven y al ser liberadas al medio ambiente pueden quedar latentes, reaparecer y adquirir genes de otras bacterias, aumentando, por tanto, las enfermedades y resistencia a los antibióticos, generando nuevos patógenos. De ahí que los alimentos comunes podrían convertirse en alimentos metabólicamente peligrosos. Además, tenemos riesgos ecológicos, la conservación de la biodiversidad, los riesgos económicos y estratégicos que le pueden acarrear a un país, ya sean producto de la pérdida de la biodiversidad o problemas con mercados para la exportación, pérdida de seguridad y de lo que es la soberanía alimentaria, porque de alguna manera dejaríamos ser autónomos con nuestras propias semillas y seríamos esclavos de comprarlas a una multinacional. El hambre, erradicar el hambre, es una buena idea, pero no consta tanto de una mucha producción, sino de una mejor gestión para ello. Alimentos ya tenemos suficientes. De hecho, lo que llegamos a tirar en el primer mundo podría alimentar al tercero. Y con todo esto, si pensamos que dentro de sus principales desventajas está la posibilidad de causar riesgos a la salud humana y al medio ambiente, ¿por qué se les consume? ¿O es que los consumidores no están enterados de qué o cuál producto es un producto transgénico? Tengan en cuenta, queridos oyentes, que hace más de 10 años que los productos transgénicos ya están en el mercado, pero el problema es que no están normalmente etiquetados. De manera que puedes tener en tu casa más de un producto y consumirlo y no saberlo, y puede que seas alérgico a uno de ellos. Y lo descubras yendo al médico, porque te sale un problema en tu salud. Pero ni el médico ni tú saben el origen de esa nueva alergia que aparece en ti. Tengan en cuenta que en sus neveras hay chocolate de primera marca, cereales de primerísimas marcas, o yogures, o derivados de la soja, o los snacks, los aperitivos tan queridos. Están elaborados con productos de origen transgénico. En la parte de su elaboración se utilizan productos transgénicos. El problema es que en la etiqueta no viene referenciado, no viene debidamente etiquetado. Sabemos que está hecho de trigo, sabemos que está hecho de leche, de soja, etcétera, y alguno de esos productos puede ser de origen transgénico. Por supuesto, no todos, porque así queda mejor disfrazado. Y ese sería el problema en el que nosotros, los consumidores, se nos quita el derecho de la elección y del libre albedrío de comprar aquel producto que nos guste, sea o no sea transgénico. Al esconder esa información se vulneran nuestros derechos. Cuidado, amigos. Ir a la tienda de los ecologistas, que aunque sea todo más feo, es todo más sano.
Contacto, contacto. Buenos días, oyentes. Soy Usi y llevaré la sección de Contacto, Contacto. En este primer programa de la revista os vamos a hablar sobre los diferentes tipos de infecciones de transmisión sexual que hay actualmente. Son de los más comunes que hay ahora mismo en nuestro país. Así que ya sabéis, chicas, el sexo es bueno, pero siempre con protección. Hoy os voy a hablar de la candidiasis. Esta infección está causada por un hongo que se puede contraerse en la vagina. Cuando crece en exceso es cuando se convierte en un problema. Los síntomas son malestar y picor en la vagina, con presencia en algunos casos de un flujo blanquecino, cremoso o acuoso. El tratamiento de la candidiasis es mediante fármacos antihongos que se presentan de forma en cremas o óvulos, que han de aplicarse de 1 a 5 días. Las recaídas son frecuentes. Como medida preventiva es importante evitar la humedad, el sudor y la irritación de la vagina. Verrugas genitales. Esta infección se trata de un virus llamado papiloma de virus humano, que origina unas verrugas de color rosa o de color de la piel. Las hay de dos clases. Unas pueden ser protuberantes, puntiagudas o redondeadas, y crecen en forma de racimo de coliflor, que en una misma puede detectarse. Otras son pequeñas, planas e imposibles de descubrir a simple vista. Estas verrugas aparecen en los labios o en el interior de la vagina, en el recto o en el cuello uterino, de 3 u 8 semanas después de haberse producido la infección. Los síntomas en la fase de formación son picores y escozor, que además pueden producir pequeñas hemorragias, irritación de los labios vaginales y la piel de la zona infectada puede agrietarse. Un examen ginecológico es básico para detectar la infección. El tratamiento para eliminar estas verrugas se puede hacer quemándolas, congelándolas y estipándolas, o aplicándoles una pomada o líquido específico. Con este último tratamiento, las aplicaciones deben repetirse durante semanas. En mujeres con VIH es más frecuente que aparezcan candulomas en el cuello uterino y la infección puede ser más grave, por lo que en este caso es muy importante realizarse una citología cada 3 o 6 meses. Gonorrea. Esta enfermedad infecciosa está causada por una bacteria que afecta en el cuello del útero, al recto, a la faringe y a los ojos. Tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días. Los síntomas no siempre aparecen. Pueden tenerlas sin notarlos. Y si lo hacen, no son iguales todos los tipos de gonorrea. Sus manifestaciones más habituales son mayor frecuencia y sensación de malestar al orinar. La gonorrea recta generalmente no presenta síntomas. Algunos casos puede producirse malestar anal y supuración rectal.
que a veces se detecta en las heces. En el caso de la faringitis gonocócica, solo a veces se produce dolor de garganta y malestar al tragar. Como los síntomas básicos son comunes a otras infecciones, lo más aconsejable es acudir a tu médico. La gonorrea se trata con antibióticos. Hepatitis. Es un proceso inflamatorio del hígado provocado por un virus A, B, C, delta E y empeora con el alcohol, los fármacos y otras causas menores. La gravedad de la hepatitis depende de la respuesta del sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el sistema de la defensa del organismo de cada persona, pudiendo tener una amplia gama de síntomas. En caso de hepatitis aguda, el desarrollo de la enfermedad empieza de un modo brusco, con malestar general, náuseas, vómitos, pérdida de apetito y a menudo fiebre. Puede haber también erupciones cutáneas y dolores articulares, sobre todo en la hepatitis B. A los 3 o 10 días aparecen orinas oscuras y después ictericia. La ictericia es una coloración amarillenta de la piel y de las mucosas. Estos síntomas van desapareciendo progresivamente, aunque la ictericia continúa. Después de 2 a 4 semanas se está ya en la fase de recuperación y disminuye poco a poco la intensidad de la ictericia. Normalmente la hepatitis se resuelve de modo espontáneo al cabo de 4 o 8 semanas después de su comienzo. Es necesario guardar reposo, pero la mayoría de los casos no es preciso tratamiento. La hepatitis A. La hepatitis A está causada por el virus VHA. Se transmite sobre todo por contacto fecal oral, es decir, alimentos, agua contaminada y contactos sexuales, orales o anales. Esta hepatitis es de las más leves y se elimina por completo de nuestro organismo con antibióticos. Hepatitis B es debida al virus B, VHB. Este se encuentra en la sangre, en el semen y en las secreciones vaginales, en concentración suficiente como para producir la infección. Se trata esencialmente de una enfermedad de transmisión sexual, cuyo periodo de incubación es de 6 a 25 semanas. Hay que tener en cuenta que en el 5 o 10% de las infecciones por el virus B hay una progresión de la cronicidad. Se considera crónica toda hepatitis que dura más de 6 meses. La hepatitis crónica puede manifestarse de 3 maneras distintas. 1. La hepatitis es persistente pero leve. 2. La hepatitis es activa y crónica. 3. La persona no es portadora del virus de forma crónica, pero no hay síntomas de la hepatitis. Una vez que se contrae la hepatitis, esta no se puede transmitir cuando se encuentra en activo, o sea, fase aguda. Cuando se trata de una hepatitis crónica, en cualquiera de sus manifestaciones, no existiría riesgo de volver a contagiarse, porque el cuerpo queda inmunizado. El tratamiento de la hepatitis B crónica se utiliza en algunos casos inyecciones de interferón. Existe una vacuna contra la hepatitis B, cuya eficacia y tolerancia ha sido ampliamente comprobada. Si no estás vacunada, puedes hablar de ello con tu médico. Hepatitis C es debido al virus VHC y se transmite por la sangre. La transmisión por vía sexual es raro pero posible. La hepatitis C es la que tiene mayor tendencia a cronificarse, hasta el 50%, aunque lo más común es que la hepatitis crónica resultante siga un curso benigno y a menudo asintomático. Un porcentaje próximo al 20% de las personas con VHC acaban desarrollando cirrosis. No existe una vacuna para este tipo de hepatitis. El tratamiento puede consistir en inyecciones de interferón en el caso de la hepatitis crónica.
Hola a todos nuestros oyentes. Hoy comenzamos con la sección de Ponte Guapa. Hoy os hablaremos de los distintos tipos de piel y sus características, así como os recomendaremos una mascarilla facial para cada tipo de piel. Comenzaremos con la piel normal. ¿No tienes problemas de granitos, rojeces o imperfecciones? aparentemente suave, limpia y sana, trucos para que tu piel luzca mejor. Sigue una rutina suave de cuidado facial, aplicando un buen limpiador facial todos los días y un exfoliante un par de veces a la semana. Usa una crema hidratante una vez al día que no sobrecargue mucho la piel. La mascarilla casera que os recomendaremos para la piel normal es de aceite de soya y avena. Esta mascarilla limpia la piel y a la vez la hidrata suavemente. Es ideal para el cutis normal. Los ingredientes son 3 cucharaditas de aceite de soya, media cucharada de levadura de cerveza, 5 cucharadas de harina de avena, 1/4 de taza de agua. Método de aplicación: mezclar en 1/4 de taza de agua caliente el aceite de soya y luego añadir la levadura de cerveza y remover. Después de agregar un poco a poco la harina de avena sin dejar de remover hasta conseguir una papilla uniforme. Pero si observa que la masa ha quedado aguada, puedes aplicar más avena. Luego aplicar en la cara por unos 15-20 minutos y quitar con agua tibia. Piel grasa. Tu piel es grasa y brillante, especialmente en la zona de frente, nariz y barbilla. Es propensa a poros abiertos, puntos negros, ojeces y granitos, de texturas irregular y aparentemente sucia. Trucos para equilibrar el nivel de grasa de tu piel. Manténla lo más limpia posible usando un buen limpiador facial 2 veces al día y un exfoliante 2 o 3 veces a la semana. Es importante que la crema hidratante que uses no tenga aceites y que elimine los brillos mate. La mascarilla que os recomendaremos es la mascarilla de huevo y limón. Ingredientes: la clara de un huevo, el jugo de un limón y una taza de avena. Modo de aplicación: mezclar la clara y el jugo de limón con la suficiente avena como para formar una pasta cremosa. Aplica durante 20 minutos en toda la cara, con excepción del área de los ojos y los labios. Enjuagar con abundante agua tibia y después con agua fría para los poros. Piel mixta. Una mezcla de 2 o más de las mencionadas anteriormente. Las zonas con grasa se encuentran normalmente en el cuello, nariz y barbilla, la llamada zona T. Las zonas secas están a menudo en las mejillas y puede darse en el cuello. Trucos para equilibrar las pieles mixtas. Ten cuidado de no usar productos demasiado abrasivos y que sequen demasiado tu piel, ni tampoco demasiado grasos, ya que agravarán el problema. Prueba diferentes productos en diferentes zonas, sin aceites en las zonas grasas e hidratantes en las zonas secas. Usa solo productos recomendados para pieles mixtas. De todos modos, recuerda, sea cual sea tu tipo de piel, con una buena rutina de cuidado personal estarás y te sentirás más sano, limpio y aparentemente más fresco. Para realizar esta máscara facial solo necesitamos 3 ingredientes: una cucharada de harina de cebada, cáscara de un limón molida y media cucharada de leche en polvo. Se procede a mezclar todos los ingredientes hasta formar una pasta, a la cual cada vez que se utilice se le debe agregar agua tibia. Se aplica sobre el rostro y se masajea por 1 minuto, luego se enjuaga con agua tibia. Para piel seca. Tu piel es seca, piel tirante y rígida, especialmente después del afeitado o de ducharse, propensa a pelarse y escarnarse. Piel aparentemente vieja y apagada. Trucos para evitar que tu piel luzca seca. Usa un limpiador facial que no seque demasiado la piel. Usa un exfoliante solo una vez a la semana para eliminar las células muertas, pero no lo uses demasiado tiempo ni te masajes muy fuerte. Usa una buena crema hidratante 2 veces al día. Evita espumas de afeitar y jabones que sequen la piel. Usa un factor de protección de al menos 15 SPF cuando salgas a la calle. Bebe mucha cantidad de agua, la cerveza y el vino no cuentan, para prevenir la deshidratación, especialmente si trabajas o estás mucho en el aire acondicionado. La mascarilla que os recomendaremos es la mascarilla de cacahuetes. Esta mascarilla es ideal para el cutis seco, ya que la piel Queda bien hidratada. Ingredientes: 2 cucharadas de cacahuetes triturados en la batidora, 1 cucharada de miel, 1 cucharada de aceite de oliva. Método de aplicación: triturar en una batidora los cacahuetes de forma que queden lo más pulverizados posibles. Después se debe mezclar el polvo resultante de los cacahuetes con la cucharada de miel y el aceite de oliva, aplicar sobre el rostro y dejar actuar durante un cuarto de hora, después sacar con agua tibia. Piel sensible. Tu piel es sensible si sufres de reacción a la mayoría de productos de cuidado de la piel y de afeitado, irritándosete la piel con frecuencia. Tu piel tiene a enrojecerse, irritarse cuando tomas el sol o tienes mucha calor. Reacción a cierta comida o fragancias causándote sarpullidos o picores. Trucos para mejorar este tipo de piel. Evita todos los productos que contengan alcohol o productos químicos abrasivos. Evita el jabón y usa siempre productos diseñados para piel sensible. Protege tu piel siempre contra el sol, aún estando en climas fríos. Prueba siempre los productos que te vayas a comprar en la parte posterior de tu muñeca antes de usarlos en la cara. La mascarilla que os recomendaremos es la mascarilla de yogur. Ingredientes: 1 taza de yogur natural, preferencia de recién salida de la nevera, media taza de avena de cualquier tipo. Preparación y uso: mezclar los 2 ingredientes y aplicar sobre la piel durante unos 10 o 15 minutos y luego aclarar con agua fría. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el tema de los tipos de piel y las mascarillas para cada una de ellas. Espero que os haya gustado y esperamos encontraros en el próximo número de Magazine Digital.
Cocina Internacional.
Hola a todos. En este sector de cocina internacional les queremos ofrecer algunas recetas de comida boliviana. En esta ocasión les diremos cómo se prepara una sopa de maní como primer plato. Ingredientes: 4 kilos de maní pelado, 1 kilo de carne de pollo o ternera, 1 kilo de patatas, una cebolla, un poco de palillo, un poco de orégano, un poco de garbanzo, un poco de chuño, una zanahoria y un octavo de arroz o fideo.
Janet, un momento, antes de que empieces a decir la preparación, para aquellas personas que no somos de Bolivia, que no sepamos qué es un palillo, ¿qué es un palillo?
El palillo es una especie que da color amarillo y sabor a la sopa.
Gracias por la aclaración. Seguimos con la preparación de la sopa de maní.
Se pone a cocer la carne con toda la verdura picada en trocitos pequeños. Se pone el chuño, el garbanzo, para estar cocinado. Mientras se muele el maní hasta que quede como una salsa bien fina, juntamente con el ajo y el palillo, que es la especie. Una vez que la sopa ya esté casi cocida, se le pone las papas, el arroz o fideo, lo que apetezca, y el maní molido, que se deja hasta que se cocine. Que no se quede ni espesa ni muy líquida. Una vez cocinado, se le pone el orégano, que es el toque esencial del sabor. Como segundo plato, les diremos cómo se prepara un picante de pollo. Ingredientes: un pollo que se hace trozos a octavos, medio kilo de arroz, 200 gramos de ají rojo picante, ajo, sal, aceite, pimienta, medio kilo de chuño, 1/4 kilo de queso y 5 huevos. Preparación: se cocina el pollo por separado, se cocina las papas y se hace un aderezo del ají, el ajo y la pimienta hasta que esté bien cocida y homogénea. Ahí se añade las papas y el pollo cocido. Queda como una salsa homogénea con el ají.
Para hacer el guiso de chuño, se cocina el chuño y se pone el queso rallado y el huevo revuelto y queda como un guiso. Se hace un arroz graneado y se sirve el arroz a un lado, el chuño en otro lado y el aderezo de aquí al otro costado del plato.
Y Janet, ¿cómo se cocina el arroz para que quede granulado?
Nosotros el arroz lo cocinamos en aceite bien caliente, se cocina el arroz y queda un arroz bien graneado, queda sueltito. Y por último les presentamos como postre una mazamorra morada. Ingredientes: medio kilo de harina morada, medio kilo de azúcar, una piña, canela y clavo de olor. Preparación: se pela la piña y se pone a hervir las cáscaras con la canela y el clavo de olor. Y cuando una vez ya tenga color y sabor, colas las cáscaras y los tallos. Y en esa agua se hace la mazamorra, se diluye la harina en agua fría y se pone la pulpa de la piña en taquitos pequeños y se deja hervir hasta que quede con una consistencia un poquito espesa. Y luego se pone en los moldes y se deja enfriar. Se pone un poco de canela molida por encima en los moldes y listo para la mesa.
A todos. Hoy os vamos a decir los horóscopos de primavera y vamos a empezar por el signo de Aries. Aries en el amor es un buen mes para tomar iniciativas en el terreno de las relaciones personales. Más de uno se rendirán ante ti. En el trabajo, jornada que dejará aflorar los malos entendidos y los problemas de comunicaciones. En las de relaciones laborales. Salud, cuidado con pequeños accidentes en tu casa o en el trabajo. Siempre vas corriendo, puede ser que te empiece la garganta. Continuamos con el signo de Tauro. Tauro, en el amor, si en este mes llega la oportunidad de hacer algún cambio o movimiento significativo, considéralo seriamente. En el trabajo, muchas rivalidades tienden a desactivarse. Habla con la gente que te ha dado problemas últimamente. Y en la salud, en este mes tu estado mental juega con un papel preponderante para que tu físico responda a las distintas lesiones sin convertirse en ningún vehículo de cargas. Continuamos con Géminis. En el amor, te encontrarás más simpático y amoroso, y los demás te considerarán estimulante. Espera atraer como un imán a las personas que te rodean. En el trabajo, tu campo de influencia tiende a aumentar. Sé permeable a los nuevos contactos, serán positivos. En la salud, pequeños dolores de muelas o de oídos te pueden fastidiar a la hora de dormir. No recurras a remedios caseros y visita a un especialista si tuvieras un problema. Cáncer, en el amor, las personas que están ligadas a ti por un lazo afectivo tenderán a mostrarse exigentes. Trabajo, los imprevistos no tenderán a jugar a tu favor. En asuntos importantes, mejor ata todos los cabos. Salud, asegúrate de estar en perfectas condiciones, hoy manteniéndote al día en cuanto a los últimos regímenes de alimentaciones y rutinas de ejercicio. Leo, en el amor, es un buen momento para intelectualizar tus relaciones emocionales. Habla de los temas de tabú. Trabajo, es un buen día para mover tus asuntos, porque habrá de tener suerte, que encontrarás gente receptiva. Salud, día difícil y complicado, porque sigues en pocas fuerzas y sin tanta voluntad. Virgo, en el amor encontrarás a tu pareja, un tanto combativa. Es un día para ejercer tus dotes diplomáticos. Trabajo. Alguien que conoces está por dar un empujón a tu carrera, de una manera inesperada. Esas son buenas noticias. En la salud, encontrarás tu cuerpo y no comas todo lo que te apetece. Si no, luego verás que esos caprichos engordan. No pipotees entre horas y procura beber mucha agua en el día. Si digo yo esto, ¿me ves? Flipa.
Libra, en el amor, el magnetismo que ejerce sobre los demás será más evidente que nunca. Te será más fácil seducir. En el trabajo, relaciones laborales mejoran al descubrir tu sentido de humor y tomar las cosas un poco más a la ligera. Salud, en otros días excelentes en el que la calma y la placidez marcarán todas las horas. Escorpión, el amor, los sacrificios que los demás te exigen pueden ser un modo de saldar deudas emotivas y pendientes. En el trabajo, una oportunidad laboral aparece en el horizonte y esto vale la pena, sé considerado. Hay algo ahí fuera que vale la pena, ser investigado. Salud, físicamente te vas a encontrar bastante bien, pero mentalmente acusarás los esfuerzos. Sagitario, en el amor, encuentro cercano o señales un posible romance o relación cercana. Asegúrate de que te veas de lo mejor para que este no se te escape. Trabajo, aunque parezca que todo va bien, en el trabajo estás desatando muchas envidias. Salud, te espero un día muy movido y terminarás sin fuerzas, pero sabiendo que lo vas a cumplir. Capricornio, en el amor te convertirás fácilmente en el centro de atención, allá donde vayas, te dará mucha margen. Trabajo, en el día de hoy estarás lleno de oportunidades y posibilidades para el cambio y te sorprenderá lo popular que eres, cuando se trate de tus habilidades laborales. Salud, si quieres recuperar el buen tono físico y mental, te conviene hacer más ejercicio. Acuario, en el amor, enfados que duran poco y saturan. El diálogo te puede evitar esa frialdad. No cuentes intimidades a nadie. En el trabajo. Trabajo. La tecnología es importante para tu progreso y éxito. Hoy no te atrases en cuanto a nuevos desarrollos. Salud. Si sigues comiendo a base solo de caprichos, el organismo te pedirá vitamina. Piscis. En el amor y la guerra todo se vale, pero esto no significa que debas dejar que otros se aprovechen de ti. En el trabajo, un error de cálculo puede echar por tierra parte del trabajo que habías ya terminado. Salud, un pequeño problema gástrico te podría provocar un estado de mal humor. No te automediques y evita que la gente te diga lo que te tienes que tomar. Y ahora os dejamos a todos. Hasta el próximo mes. Muchas gracias por estar ahí.
Hasta aquí ha llegado el magazine digital de Primavera. Esperamos que os haya gustado y hayáis disfrutado oyéndonos tanto como a nosotras realizándolo. Queremos destacar que la música utilizada en el magazine está extraída de la página web de Jamendo y que pertenece a artistas como Red León, Dran Z, Tunasca, Cogollito, Plateado o Tiziano Bofán. Solo hay una no extraída de allá, que es Funeral Nash, a Marionete. Queremos agradecer a todas las chicas que han participado en el magazine Feminis Singular por su esfuerzo, su ilusión y motivación para llevar a cabo esta actividad, a todas aquellas que están y a las que no están en el magazine ya. Agradecimiento especial a Julio Sino por su apoyo en el proyecto, tanto a nivel infraestructural como emocional y profesional. Mil gracias por escucharnos y recordaros que nos vemos de vuelta en otoño con el número 2 del magazine digital Feminis Singular.